Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Celebro saludarles en una mañana de jueves 26 de octubre del 2017, que va a ser una jornada de cielos despejados y de calor como ayer en varios lugares, ¿eh? En varios lugares donde se va a parecer que estamos en, bueno, pues en un momento de primavera apretada. Pues lo que hay. Lo que hay es que al final Puigdemont no va al Senado. Voy, no voy, al final no voy. No voy. ¿Por qué no voy? Pues porque no voy. Primero porque si voy voy a hacer el ridículo. Segundo porque yo a estos los vacilo todo lo que quiero. Y luego, además en un cuerpo a cuerpo con Rajoy, me dan la tunda del siglo. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a seguir vacilando. Y entonces, la apuesta de hoy está, o todo el mundo da por hecho, que eso quiere decir que va a activar la independencia, la famosa DUI, y que ya veremos. Y salga el sol por donde salga. Pero esto, oiga, vaya usted a saber. Mire, esta gente cambia de opinión como de principios. Si eso es así, pues se aplicará el 155. Aunque es evidente que estos fanáticos no se van a quedar quietos. No les va a importar provocar enfrentamientos civiles. Y habrá rebelión de quienes viven del cuento clientelar que han montado. Resistencia, sí. Oiga, está anunciada. Los comités de defensa de la República, que mandan narices. Es decir, pues los CDRs estos que han montado los de la CUP. La coacción en las universidades con todos estos revolucionarios de papá, que se ponen violentos a impedir la libertad de la gente que quiere ir a clase y demás, en los institutos, agentes de los Mossos, dispuesto a hacer caso solamente a las órdenes de la Generalidad, a la que, pues ese es el panorama. Siempre que Puigdemont opte por la declaración unilateral de independencia, lo cual, por cierto, le va a llevar a la cárcel. Es evidente que si eso es así, el sábado está destituido de su cargo. Y antes o después tendrá que acudir al Tribunal Supremo. Él es aforado, acusado de rebelión. Oiga, cada uno, miren ustedes, se suicida como quiere. Y parece que Puigdemont, entre el martirio, entre la cárcel y la traición a los suyos, pues ha elegido el martirio y la cárcel. Parece. Les digo, hemos hablado mucho de la prota que va y que viene estos días. Va y viene, y ahora mismo está en el tejado de Puigdemont. Pero miren, hoy, a pesar de que hay una extraña y para mí demasiado arriesgada coincidencia en medios de comunicación en que este hombre va a activar la independencia, yo les digo que vamos a verlo. Vamos a verlo. Hay un pleno en el Parlamento catalán esta tarde y mañana por la mañana. Para ese pleno, este personaje ha hecho que, bueno, allí prácticamente vayan otra vez los mismos que se quedaron con la cara de desencanto cuando proclamó la independencia y la desactivó a los 10 segundos. Les ha llamado para que rodeen prácticamente el Parlamento. Yo no sé de quién tendría más miedo, ¿eh? Si de que me detenga la Guardia Civil, los Mossos o quien sea, o de toda esa chusma que va a haber por ahí. Miren, vamos a ver las cuatro opciones que tiene Puigdemont. Vamos a ver si las comprendemos. Primera, la que aseguran los de Esquerra se producirá porque es el acuerdo al que han llegado después de un consejo de gobierno largo, farragoso, pesado, denso, durante toda una noche de mucho termo de café. declaración unilateral de independencia, más resistencia civil en la calle. Más todo eso que le he dicho, los comités de defensa de la República, todos los que rodean el Parlamento y todo el merdé, ese que acaba con enfrentamientos civiles. Ese es el escenario más extremo. Eso es evidente que lleva a la aplicación del 155. Segundo escenario. Pues declaración unilateral de independencia más unas elecciones constituyentes que organizaría, etcétera, etcétera. Eso también lleva al 155. Es más improbable porque ¿para qué montar unas elecciones una vez has declarado la independencia, no? Y el tercer escenario, que es el que contemplan también algunos, y tampoco les extrañe, porque eso es devolver la pelota y una vez más alargar la situación y marear la perdiz, etcétera, etcétera, es convocar unas elecciones sin la declaración unilateral de independencia. Pero ojo, porque esa convocatoria de elecciones se puede hacer de dos maneras. Yo convoco elecciones, pero lo hago con la ley de transitoriedad jurídica que aprobé en el Parlamento y que me ha tumbado el Tribunal Constitucional. Eso no para el 155. Vamos, ni en broma. Y la otra convocatoria de elecciones es yo convoco elecciones con la ley orgánica de las elecciones que ahora mismo es la que puedo acudir. La famosa LOREG esta y tal. Ah, bueno. Ese escenario, desde luego, es un escenario que alguno de los suyos consideraría una traición. Vamos, todos los que rodean el Parlamento y todos los comités de defensa de la República le van a llamar de todo. Si hace eso. Es decir, si no activa la independencia. ¿Eso evitaría el 155? Pues miren ustedes, el 155 es un artículo pesado y de consecuencias, en fin, de aplicación que hay que trabajársela, que no es inmediata. Si se pone en marcha no es tan fácil pararlo. Porque además el 155 actúa no tanto sobre lo que vaya a decir hoy Puigdemont, sino sobre lo que ya ha hecho Puigdemont. Es decir, esa famosa ley del referéndum, su referéndum consecuente, la ley de transitoriedad jurídica, ese engendro que aprobó en contra de los letrados, además del propio Parlamento catalán, la compañía de la Forcadell y de todos los demás, mi Mari Carmen. Bueno, pues con todo eso ya está más que justificado el 155. Es decir, ahora una pirueta de yo hago unas elecciones y a ver, y tú ya sabes, pero por otra parte, ¿no? Eso no lo desmonta. Y si efectivamente el 155 entra en acción, significa que el sábado están cesados. Él, Junqueras y los demás consejeros. Tampoco descarten una crisis de gobierno de la Generalidad. Ayer se hacían lenguas muchos con que uno de los consejeros, Santi Vila, iba a dimitir porque no estaba de acuerdo ni con esa declaración de independencia ni con cómo estaba derivando el proceso de las cosas. Bueno, pero yo no he visto esa dimisión, ¿eh? Cuando la vea me lo empezaré a creer. ¿Que puede que no esté de acuerdo el señor Vila? Puede. Pero papelitos de dimisión no he visto ninguno. Así que ya lo tienen ustedes ahí. Bueno, pues entre esas cuatro opciones soy incapaz de saber qué es lo que va a elegir este hombre, porque este, en fin, es un trilero que será mediocre y será todo lo que ustedes quieran, pero es un trilero de tomo y lomo. Y todo lo que le rodea exactamente lo mismo. Y entonces ya les digo, entre el martirio o la traición a los suyos, seguramente elija el martirio y pero no lo sabemos hasta última hora. Así que lo que les estoy contando ahora a las 8, a lo mejor resulta que a las 10 es completamente diferente. Y no digamos mañana. Bueno, ya lo digamos el sábado, ¿eh? Son las 8 y 9, vamos a ver cómo echamos un vistazo a todo esto. Y a otras noticias del día en titulares. Kennedy desclasificado.
Hoy se van a hacer públicos más de 3.000 expedientes oficiales y que Donald Trump ha prometido desclasificar en las próximas horas. El presidente de Estados Unidos lo considera interesante, aunque los expertos no esperan ningún dato especialmente llamativo.
Blanqueo de capitales.
Una operación contra la mafia china dedicada al blanqueo en 11 provincias españolas se ha saldado con al menos 55 detenidos. Fuentes consultadas por la cadena COPE aseguran que las detenciones podrían llegar a 70. La trama era muy parecida a la desarticulada en 2012 con la operación Emperador.
pobres crónicos.
Cáritas tuvo que ayudar a menos gente en 2016, pero alerta de que quienes siguen necesitando asistencia viven ya una situación de pobreza de la que es difícil salir. Aun habiendo ayudado a 200.000 personas menos, el dinero destinado alcanzó el récord de 358 millones de euros.
Alcohol adulterado.
Al menos 7 personas han muerto en Quito, la capital de Ecuador, por ingerir alcohol adulterado. Hay otros 2 individuos en estado grave, mientras se investiga si otras 2 muertes se deben a la misma causa. El foco pudo estar en una tienda que comercializaba alcohol manipulado de forma casera.
En el partidazo de COPE esta noche, un equipo grande se enfrenta a un modesto con mucha ilusión. De eso ha hablado Zidane. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hoy más Copa del Rey. A partir de las 9:30 en el Fernando Torres, Fuenlabrada, Real Madrid. Ha hablado Zidane, ha dicho que él no se considera el mejor entrenador del mundo y lo ha argumentado. Dice que en solo 18 meses como entrenador no se puede ser considerado el mejor del mundo. Eso sí, se gustó más como jugador, donde durante 35 años dice que evidentemente se sintió mejor que de momento en esos 18 meses de entrenador. Ayer hubo Copa del Rey, empató el Atlético de Madrid en Elche y además dio la sorpresa a la Ponferradina, ganó 1-0 al Villarreal. No nos gusta la Copa, pero no nos queda otro remedio que ver estos partidos y disfrutar con el fútbol.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Sigue los cielos despejados en otra jornada con temperaturas muy altas, sobre todo en Andalucía y en Canarias.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es la tarde.
Es análisis. Es entretenimiento.
Tenía más de 1 millón de pesetas en billetes y en monedas. ¿Billetes de cuánto?
Pues mira, billetes de todo.
Es Ángel Expósito.
Eres tú.
Eres COPE.
Tu abogado siempre contigo. Por ser cliente de Bankia y utilizar los canales Bankia Online o nuestra app, te ofrecemos el servicio Legalitas Ya con consultas legales gratuitas durante un año. Descárgate la app Legalitas Ya. Bankia. Fecha de registro hasta el 31 del 12 de 2017 para consultas no relacionadas con la actividad empresarial o profesional. Consulta condiciones en bankia.es.
Vamos con los sonidos del día. Puigdemont no vendrá, no irá al Senado. Méndez de Vigo.
Yo creo que cuando uno no viene a los sitios es porque no quiere hablar, porque no quiere dialogar y porque no quiere atender a los requerimientos. Por tanto, es lo que hemos visto desde el principio.
Ana Mato y la trama Gürtel, la fiscal del caso.
Por tanto, la señora Mato se benefició, conforme lo expuesto y lo relacionado al escrito de acusación, de los fondos obtenidos de la actividad ilícita del señor Sepúlveda en una cantidad de 28.467,53 euros.
Las manzanas podridas de la policía.
Que el que la hace, la paga. Hay algunas manzanas podridas y la obligación que tenemos es sacar las manzanas podridas de ese cuerpo excepcional que es la Policía Nacional.
Carolina Bescanza estalla tras su purga.
Que a mí me gustaría un Podemos que le hablase más a España y que hablase más a los españoles y no solamente a los independentistas. Creo que hay muchas personas en Podemos que sienten lo mismo que siento yo.
8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llevamos tanto tiempo pidiendo que nos llames que por fin en Línea Directa te vamos a regalar el teléfono. Un iPhone 10, ojo. Porque si nos llamas en octubre para calcular el precio de tu seguro, tienes el mejor precio y además entras en el sorteo de 10 iPhone 10. Llama ya al 902-123-197 o visita lineadirecta.com.
De repente ese día sucede. El tiempo se para. Te sientes ligero. Nada te ata. Nadie te manda. Y las cosas parecen distintas. Y empiezas a ser quien tú quieres. Y a volar. Y a vivir como eres. Ese día, de repente, puede ser el 11 del 11. Un día con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El día en que tus ilusiones despegan.
Vuestra madre y yo nos vamos a África.
¡Safari! ¡Safari!
Y nos haremos fotos con los leones.
¡Selfie! ¡Selfie!
Y si vemos a una tribu caníbal,
¡que tiemble!
Porque somos los Pérez Gamaza y nada podrá con nosotros.
Cuando tienes un buen seguro de vida, no te sientes seguro, te sientes segurísimo. Este mes, contrátalo con un 15% de descuento en el Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
A lo largo del día va usted a tener la ocasión de comentar algunos asuntos que forman parte de la actualidad, por más que el golpe de Estado que está en marcha en Cataluña ocupe por completo el primer plano. Nos lo cuenta, como siempre, a estas horas, Santi González. Santi Majetón.
Decíamos ayer, no a la manera de Fray Luis, sino en sentido estricto, que de casi todos los hechos reseñables de nuestra vida se están cumpliendo 40 años. Aquel 1977 que había comenzado con los asesinatos de los abogados de Atocha fue también el año de nuestras primeras elecciones que dieron paso a la elaboración de la Constitución, de la liquidación del movimiento, la eliminación del yugo y las flechas del edificio de Alcalá 44, de la ley de amnistía y de los pactos de la Moncloa, firmados tal día como ayer y llevados al Congreso tal día como mañana. El signo de los tiempos es que no ha sido posible que el Congreso de los Diputados haya acordado un homenaje de la Cámara a aquellos pactos. Los nacionalistas quisieron introducir una apelación al diálogo y al consenso respecto al golpe de Estado que se está desarrollando en Cataluña. Las fuerzas constitucionalistas quisieron que el diálogo se enmarcara en la Constitución, lo que no fue aceptado por los nacionalistas ni por Pablo Iglesias, tan enemigo de lo que él llama el candado del 78. Esta es la expresión más acabada de nuestra decadencia, que tiene que ver con la devaluación de la clase política, incapaz de reconocer y honrar nuestras mejores tradiciones. Nunca en la historia de España se habían conocido 40 años de convivencia en libertad como los que nos negamos a celebrar ahora que se cumplen.
¿Qué tal, Nicolás Redondo? Buenos días.
Pues estamos muy bien, don Carlos, estamos muy bien.
Esto es José María Fidalgo también, ¿verdad?
También muy bien, muy bien. Sí, sí, todo, y gracias a Dios.
Y Salvador Sostres, que está, se sale ahora mismo.
Sí, hombre. Claro.
Es que me ha sorprendido, bueno, no me ha sorprendido, no te diría me ha sorprendido. Es sorprendente, pero no me ha sorprendido que en el Congreso de los Diputados prepare Ana Pastor una declaración como esa en homenaje a los pactos de la Moncloa y que todos estos salgan por peteneras. No sé a quién le extraña esto, ¿no, Nicolás?
Pues desde luego a mí no me extraña, lo venimos diciendo desde hace tiempo, ¿no? Hay una coalición de intereses que quiere volver a empezar y por lo tanto quiere destruir, derrumbar el sistema que ellos llaman del 78, la Constitución del 78, y ahí están los independentistas catalanes desde luego y está Pablo Iglesias con toda claridad, que es como siempre ha habido en España, de ese grupo de personas que quieren traer el cielo a la tierra y están dispuestos siempre, siempre a volver a especiar. Por cierto, con unos resultados terribles para la historia de este país.
¿Y Fidalgo? ¿Le extraña?
No, a mí no me extraña tampoco. Yo estoy en la misma tesis de mi amigo Nicolás. Que, por cierto, dale un abrazo a tu padre.
Se lo doy.
Dale un abrazo a tu padre de mi parte.
De tu parte.
Porque, vamos, menudo aniversario. Mira, yo cuando has dicho que hay una coalición, yo creo que hay una coalición que, además, curiosamente, van a ser todos víctimas del procés. Y los primeros víctimas del procés van a ser los líderes independentistas, incluyendo Ada Colau, incluyendo Pablo Iglesias. La segunda línea de víctimas van a ser los crédulos, por no llamarles tontos, que son los que van a ir de carne de cañón a hacer el guirrio por la calle. Y la tercera escalón de víctimas van a ser todos aquellos que, sin ser nacionalistas ni crédulos y tal, han estado por ahí olisqueando y algún cascote les puede caer. Entonces, claro que hay una coalición en contra de la transición y todo lo que significó aquello, pero yo creo que en el centro de esa coalición están los del procés, desde el principio.
Sí, yo creo que el independentismo es el populismo de Cataluña. Cada sociedad ha tenido su populismo durante la crisis. España pues ha tenido Podemos, Francia Le Pen, etcétera, y aquí en Cataluña concretamente pues hemos tenido el independentismo. El pacto del 78 era un pacto entre personas adultas, maduras, que eran capaces de comprender la complejidad y de administrarla, y los populismos son promesas fáciles a situaciones y a realidades complejas, y evidentemente esto nunca es una solución y acaba mal.
Ahora, los sistemas caen no por los que les atacan, sino por los que les defienden.
O no les defienden.
Por eso.
El caballo de Troya. El enemigo está en casa siempre.
Sony 19. Superpal. ¿Qué más cosas hay esta mañana interesantes?
A veces eso que pensamos, me voy a trabajar un poquito antes para ver si adelanto, no es una buena idea, y sino que se lo digan al pobre Jan, que es un trabajador de un supermercado de Barcelona, de procedencia alemana. Ha despedido a un empleado, a este empleado, por entrar a trabajar antes de su hora. ¿Qué hacía Jan? Pues entraba a las 5 de la mañana cuando tenía que hacerlo a las 6 y se ponía pues a realizar pedidos, a cambiar precios, a reponer palés enteros de artículos. En la carta de despido dice la empresa que ha cometido incumplimientos laborales lesiones muy graves, que han revisado las imágenes de seguridad y que así estaba, que vulneraba la norma de cada minuto que se trabaja se paga y cada minuto que se trabaja debe quedar registrado. Aquí yo tengo el corazón un poco partido. Por un lado, el pobre Jan ha pagado con el despido y por otro lado, qué bien, ¿no? Hora trabajada, hora pagada.
Sí, será que no fichaba, yo qué sé.
Claro, pero... no fichaba, ese es el tema, que entraba a las 5, no fichaba cuando tenía que fichar a las 6. Pero bueno, el pobre lo que hacía era adelantar trabajo, ¿no? En fin, en Teruel, desde hoy todas las fuentes de la ciudad están cerradas. ¿Por qué? Pues por la sequía. COPE Aragón, Enrique Pérez.
Así es, Paloma, la ausencia de lluvias y la sequía que estamos sufriendo ha obligado ya a algunos ayuntamientos a tomar medidas, en este caso el de Teruel. Como dices, va a cerrar de manera inmediata todas las fuentes de la ciudad, excepto la emblemática Fuente del Torico. Se va a reducir el riego de parques y jardines, no se utilizará agua para la limpieza de las calles y se ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que hagan un consumo responsable tanto en casa como en los jardines privados. Y es que el pantano del Arquillo, del que se abastece la ciudad de Teruel, se encuentra el 18%.
En Almería se habla de una banda criminal que ha caído, robaba coches de lujo para venderlos en Marruecos. COPE Almería, Verónica Ruiz.
La banda, asentada en Almería y Málaga, la integraban ciudadanos españoles, italianos y marroquíes. Solían alquilar coches de lujo con documentación falsa con el objetivo de apropiarse de ellos y después venderlos enteros o por piezas en Marruecos. Para ello utilizaban el puerto de Almería. Hay 6 detenidos a los que se les atribuye la sustracción de 40 vehículos valorados en 1 millón de euros.
Ayer, por cierto, me acerqué a una administración de lotería. Esto de la locura del 155 continúa. Delante de mí había como 3 personas pidiendo el 155 donde pudiera ser, ¿eh?
Está bien esto.
Y, por cierto, ayer un autobús interurbano fue detenido en esto que le llaman los independentistas un acto simbólico. ¿Qué autobús era? El 155,
claro.
El que comunica Barcelona con Montcada y Resac.
Es fantástico, que cada uno hace el ridículo como quiere, ¿no?
Sí.
Pero la performance de gilipolleces que se les ocurre a todos estos, si pusieran el talento que tienen para estas tonterías al servicio del bien, para trabajar, serían imbatibles.
Serían imbatibles, sí, sí. Oye, una cosa, Carlos, tú que has vivido en Estados Unidos, dicen que allí llevan 34 años funcionando este tipo de restaurantes. Castelldefels finalmente va a coger ese restaurante que había rechazado Viladecans por prácticas machistas, este que se conoce como
a los Hooters, ¿no?
Pechos y Comida, sí, el sí, Brest sí. Restaurant. Un asunto que ha llegado incluso al Pleno. El Ayuntamiento ha decidido que abra sus puertas siempre que no se salten las leyes. ¿Es para tanto esto?
Pues, hombre, son señoritas que van con ropa ajustada, suelen ser volumétricas, muy a las esculturas de Henry Moore, ¿no?, para entendernos. Y escotadas y sirven con mucha agilidad y rapidez, pues, una hamburguesa.
O sea, público masculino, ¿no? Entonces buscan.
No, y femenino.
Y femenino.
También, sí.
Muy bien.
Todo.
Pues
esas cosas que hay. Bueno, son y 24 y las 8, 7 en Canarias. Y, ojo, cuánta información local tengo aquí.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Sofía, Arturo y Jorge. Vamos, Adrián y Alberto, Raúl, que cumple 11 años. Úrsula, Victoria, Amelia. Vamos, María. ¿Qué tal, Santi Majetón?
Buenos días, querido Herrera.
Último jueves de octubre, a 2 meses de las uvas, ¿eh? Bueno, a 2 meses de San Esteban. Con unas temperaturas impropias de esta época, yo supongo que también por ahí, ¿no?
También, querido Herrera, también. Otra vez 28 grados de máxima, esperamos, y sin caer una gota. Citabas ayer la sequía del 95 y los cortes de agua. Fíjate, yo me acuerdo de la del invierno del 89-90. En el mes de febrero de 1990 se llegó a cortar el agua a las 6 de la tarde y se barajaba cortarla a las 2 cuando empezó a llover.
Vaya, por Dios. Pues hoy, además de la sequía, ¿qué asuntos tenemos para que comenten estos amables contertulios?
Pues tenemos, naturalmente, el lío que con las leyes y con su propia mismidad tiene el impresionante Cocomuch. Yo había dicho aquí que de estar en su lugar ya habría optado por la convocatoria de elecciones que le permitiría seguir en esa nebulosa de la que no ha salido en ningún momento de su vida y llevar la división a las filas enemigas. Seguramente el todavía presidente de la Generalidad nunca ha pensado otra cosa que la que, según parece, está a punto de declarar mañana, pero nos encanta enredarnos con cualquier sugerencia que haga el entorno político de un mediocre como este tipo. Yo lo siento por la portavoz de Sánchez. Margarita está linda a la mar, porque la mujer está en un sinvivir. En 20 días ha cambiado 4 veces de posición, del no así al 155, de ahí a las elecciones y pelillos a la mar, y a la vuelta otra vez al 155, y todo gracias a Puigdemont, que no les permite a los socialistas descolgarse del apoyo al gobierno.
Sí, no lo tendrían tan fácil, viendo el descalabro, por ejemplo, que se le avecina Pablo Iglesias. Por su complicidad con el secesionismo, pues, vamos, Pedro Sánchez no le debe tentar nada, así que por esa vía.
Eso espero yo también, aunque vaya usted a saber. Por otra parte, y en lo que respecta a Puigdemont, el gran Luis del Val pronosticó hace un momento que pasaría la historia como un tonto contemporáneo. Lo de tonto se lo ha ganado a pulso, aunque yo estoy empezando a creer que es más decimonónico. Y alguno de los suyos le susurra al oído la lisonja de Herodes Agripa a su amigo Claudio. He conocido a tontos que se hacían los listos, he conocido a listos que se hacían los tontos, pero tú eres el primer tonto que conozco que se hace el tonto. Acabarás siendo un dios. En Cataluña nunca se puede saber. Hay que tener en cuenta que en Barcelona le pusieron el nombre de una plaza a un tipo como Luis Companys, golpista recalcitrante.
Bueno, tengo enchufado el desfibrilador para tontos desde anoche a la hora de irme a cama. O sea, que haz pasar al primer paciente.
Pues mira, el primer chute se lo ha ganado a pulso el servicio de prensa de la Generalidad por la buena nueva que dio a conocer ayer. La Generalidad impulsa la creación de un certificado de e-residencia para las empresas de todo el mundo que quieran operar en Cataluña. El objetivo es atraer el talento y las inversiones internacionales y avanzar en el posicionamiento de Cataluña como un referente en el ámbito de la innovación digital. Cataluña, terminaba diciendo, sigue el ejemplo de Estonia, que lo hizo en 2014.
Es que han sido tantos los referentes de Cataluña,
los modelos,
desde
claro,
las Islas Feroe a Puerto Rico, pasando por Dinamarca. Al País Vasco le pasó lo mismo, ¿eh?
Sí, sí.
Que ahora es
la
Estonia del Mediterráneo, que esto también es cambiar de modelo, ¿eh?
Lo es. Entre los pacientes y aún entre los donantes hay mucho Podemos. Antonio Delgado Ramos es un diputado de Unidos Podemos que es además guardia civil en excedencia. Bueno, pues este tipo, que fue portavoz en su día de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, no solo votó antes de ayer contra la equiparación salarial de la Guardia Civil y la Policía Nacional con los mozos de escuadra, sino que fue el encargado de defender la negativa de su grupo en la tribuna del Congreso. Bueno, esto ya por no hablar de José Julio Rodríguez, ¿no? En fin, que fue prejuge en otra vida. También ha dado mucho que hablar la purga de la Vescansa, lo que parece descartar definitivamente los rumores de crisis en la augusta pareja reinante en Unidas Podemos. Si hubieran roto, la que habría perdido su puesto sería la Cruzcaya, que habría sido reemplazada por la nueva. Luego está la propia Cruzcaya, Irene Montero, que le ha sacudido a Vescansa un meneo considerable por lavar la ropa sucia en los medios, que es lo que a esa pobre criatura debe de parecerle una consigna de transparencia. Pastrana ha recuperado la foto en la que la cuadrilla de Podemos se pasaba de mano en mano al niño de Carolina Vescansa en aquel célebre pleno del Congreso. El secretario general sonríe con el niño entre los brazos mientras susurra: ¿quién le va a atizar con el pioleto, mamá? Cuchi, cuchi, cuchi. En la misma línea, Monsieur de Saint-Foix trinó: Carolina Vescansa tiene suerte de que Iglesias sea un tipo tolerante que encaja bien las críticas. De eso y de que Luca Brasi no coja el teléfono.
Luca Brasi, digamos que era uno de los lugartenientes de Corleone.
Exacto. Sí. Su brazo armado.
Su brazo armado, sí, exactamente. Me voy alegrando de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Los zapatos más modernos, más cómodos, los crea Fluchos en Arnedo, en La Rioja.
Llevamos toda la vida buscando la comodidad absoluta y con Fluchos la hemos encontrado. ¿Será porque sus suelas son tecnológicamente perfectas o porque sus acabados en piel noble han sido cosidos a mano puntada en Arnedo, en La Rioja? Bueno, tú lo descubres. Y lo descubres entrando en tu zapatería y viendo sus nuevos modelos. Te van a encantar. Zapatos fluchos, comodidad absoluta. Y mira qué monos.
Nicolás Redondo, José María Fidalgo, Salvador Sostres. Os pregunto a los tres, de las cuatro posibilidades que esbozaba un poco por mi cuenta, a las 8 de la mañana, declaración de independencia más resistencia y revolución en las calles, declaración de independencia más elecciones, elecciones por la Loreg, es decir, por el camino legal, o elecciones con la ley de transitoriedad y esas cosas sin declaración de independencia, ¿por cuál se inclina Salvador Sostres, que está ahí al lado y conoce al personaje?
A ver, esto, ayer por la tarde, sobre las 5, era Santi Vila estaba a punto de dimitir porque el presidente de la Generalitat estaba dispuesto a declarar la independencia y punto, y resistencia en las calles, que era la opción primera que decías. Esto fue cambiando o se fue modulando durante la tarde y durante la noche, y sobre las 11, 11 y media de la noche, el presidente estaba, digamos, o sea, Santi Vila ya no pensaba dimitir porque el presidente estaba dispuesto a convocar elecciones aquí y a realizar una declaración de independencia simbólica, tan simbólica como la que realizó y que todavía no sabemos si la realizó o no el pasado 10 de octubre. Entonces, esto es susceptible de ir cambiando, como también decías, a las 8, ahora, esta tarde, esta noche y mañana, hasta que finalmente se vote o no se vote o lo que tenga que pasar. Una idea es importante señalar. Se supone que cuando tú declaras la independencia ya consideras que va a ser efectiva, ¿no? Por eso lo declaras, y que ya vas a operar con tus propias normas y leyes. Uno de los impedimentos, en cambio, que hay para declarar esta independencia es que, por ejemplo, la presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, no quiere que se someta a votación porque ya está apercibida por uh-huh. por otras cuestiones y tiene miedo de que aceptar a trámite esta votación le suponga pues ya la tarjeta roja, ¿no? Y y que la prisión le quede mucho mucho más cerca. Entonces, no tiene demasiado sentido ni demasiada credibilidad alguien que dice que va a proclamar la independencia y tiene miedo todavía de las consecuencias de las leyes del Estado del que se quiere independizar. Con lo cual, todo esto es importante que todo el mundo entienda que nadie en el Gobierno, quizás salvo la CUP, que viven en un mundo paralelo, pero nadie ni en Esquerra ni en Convergencia cree que la declaración de independencia sirva para hacerla efectiva, sino más bien para poner en jaque al Estado, para forzar una reacción que luego les permita hacer victimismo, etcétera, etcétera.
¿Y para Fidalgo?
Pues a mí, si te digo la verdad, los pensamientos estos que esbozas tú, dilemáticos o cuatrilemáticos, que yo creo que eso te viene del programa de televisión este que te han encargado.
Pues exactamente, ¿cómo lo ves?
Yo creo que te viene de ahí. Mira, yo no, yo creo que son todos iguales. O sea, lo digo, más claro no lo puedo decir. Yo estas disquisiciones bizantinas de si Santi Vila o María del Carmen Forcadell o el otro que es más moderado o la otra que no sé qué, yo es que creo que son todos iguales. Y bueno, pues vosotros, oye, los catalanes, y te incluyo a ti, porque viviste allí y algo os te habrá pegado, estáis siempre metidos en esta kremlinología, pero bueno, yo creo que son todos iguales. Entonces, para mí, la salida de todos es el 155. Y el 155 es un interrogante tremendo porque nunca se ha desarrollado. Y porque además se va a desarrollar en el territorio español donde más débil es la administración del Estado, porque la han estado retirando desde hace 20 años de allí. Uh-huh. Pero ya está. Y el balón tiene que empezar a correr mañana, ya por la mañana, ¿eh? Ya no hay que esperar a más historias, ni más títeres, ni más teatro. Entonces, esto es un daño tremendo para la sociedad catalana, para la sociedad española, para la economía catalana. Espero que menos para la economía española, ¿eh? Espero que menos, ¿eh? Y bueno, ya no se puede tolerar más. O sea, yo es que creo que sobran ya hasta las disquisiciones. Y hay que apoyar la iniciativa al 155 y estar detrás del gobierno y ponerse firmes, lo digo con toda claridad. Aquí ya no valen más historias. ¿Por qué? Porque creo que por esas disquisiciones se cuelan los ratones Y por ahí se abren frentes, ¿eh? Se abren frentes.
Ya, pero no es lo mismo que haga una cosa que haga otra.
A mí me da igual, o sea, te lo digo, yo no soy presidente del gobierno, no soy diputado, no soy senador. A mí, personalmente, lo que haga me da igual porque ya bastante ha hecho. Para mí, bastante ha hecho que digan los jueces en cuántos delitos ha incurrido, pero para mí, desde el punto de vista político, esto es basura.
A mí me gustaría equivocarme y que la opción que eligieran entre esta noche y esta mañana y esta tarde fuera la que nos permitiera a los demás no estar detrás del 155. Claro, a mí eso es lo que me gustaría. Pero yo creo, y mucha gente seguro que piensa lo mismo. Ahora bien, yo creo que llevamos tiempo equivocándonos con los nacionalismos, ¿no? Yo esto lo he vivido también en el País Vasco, cuando siempre se hablaba de los moderados, de los que eran más tranquilos. Bueno, al final siempre ganaban los más radicales en esas luchas, si las había, con los moderados. Tú recuerdas muy bien, recordáis los tres, aquellos michelines de Arzallus. Tenemos que quitar los michelines. Bien, es que el nacionalismo tiene dos características que nunca las tenemos en cuenta, porque en ocasiones, y en España, ha estado encubierto por una especie de actitud cívica, ¿no? La primera es que en Europa los nacionalismos se basan en muy pequeñas diferencias, ya lo estudió Freud, y esas pequeñas diferencias les llevan a exterminar, a oprimir, a no considerar a los que no piensan como ellos como parte del pueblo. Eso lo hemos visto ya continuamente y, por lo tanto, forma parte del ADN de los nacionalismos. Hoy estamos viendo cómo ellos solo hablan a una parte del pueblo catalán. El pueblo catalán son ellos los que les apoyan. No les importa cuántos son los otros. Y segunda, los nacionalistas, en ese narcisismo masoquista que también les caracteriza, prefieren en ocasiones una derrota a una victoria de difícil gestión, porque esa derrota les vuelve a incrementar el calendario del martirologio, y eso les encanta. Yo sé que a ti, a Sostres, a Fidalgo, no, dice, oiga, pues yo no quiero que me derroten, yo, si me derrotan, prefiero retirarme, prefiero pactar, prefiero... Pero es que ellos no piensan como nosotros racionalmente. Ante la posibilidad de una derrota, entran en un éxtasis parecido al que tendrían ante la posibilidad de una victoria. No, y por lo tanto siempre van al abismo. Y cuando nosotros pensamos racionalmente, no van al abismo. Pues van, porque dentro de unos años, en invierno, en la hoguera familiar, contarán cómo les oprimieron desde Madrid, etcétera, etcétera. Ya. Y esa parte
vamos a ver,
nunca.
Hay una parte y una de las patas de este proceso que está siempre en perpetua duda, ¿no? De su comportamiento. El de la policía autonómica, los Mossos de Escuadra, que hará el jefe, famoso jefe de los Mossos de Escuadra, cómo reaccionarán, a quién harán caso, bueno, todo esto. Yo voy a saludar a Inma. Inma es una Mossos de Escuadra que además no le importa salir con su nombre y con su voz sin distorsionar, cosa que, en fin, lleva 21 años de ejercicio profesional. ¿Cómo está, Inma? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Inma, durante estos años de ejercicio, ¿usted ha visto cosas impropias de un cuerpo policial?
A ver, ¿cosas impropias a qué se refiere concretamente?
¿Comportamiento político de los mandos?
Bueno, a ver, sobre todo últimamente el tema se ha extraviado en gran medida. Es decir, últimamente hay una fractura total, teniendo en cuenta que básicamente todos los jefes del Cuerpo de Mossos de Escuadra son de la rama independentista. Es decir, de inspector para arriba, básicamente los eligen de la rama independentista. Diría que hay muy poca gente, conozco subinspectores, por supuesto, que son no independentistas, además que son contrarios y lo muestran, pero básicamente todos los mandos, lo que los mandos lo esconden, los mandos de menos, y los inspectores y subinspectores, hay muchos que ni lo esconden, intendentes, comisarios. Últimamente se está viendo, porque yo es verdad que soy vecina de un comisario que tenía colgada la estelada y casualmente pues ha dejado de estar la estelada colgada en su balcón. Es algo que me llama la atención, sí, es verdad. Pero vamos, sí que están totalmente politizados. Y sí, efectivamente, que hay cosas que no tienen lugar últimamente, por ejemplo, el agravio comparativo. El señor Trapero, el mayor Trapero, está dentro de un proceso penal de un delito de sedición del 144 del Código Penal, castigado con 10 a 15 años. Este señor tiene unas medidas cautelares impuestas por el juez y, sin embargo, no ha habido ningún proceso administrativo, cuando habitualmente es normal, incluso yo, por ejemplo, que no estoy ni dentro de un proceso penal, estoy por una falta de respeto a la Generalitat. Lo primero que hicieron es suspenderme de empleo y sueldo 2 meses, 8 meses a 140 kilómetros de mi domicilio, y ahora se les caduca el expediente, casualmente me lo vuelven a abrir, con lo cual es un coste para mí, porque no solo tengo que pagar una vez el abogado, sino 2 veces el abogado, y me mandan 80 kilómetros cuando la propuesta de sanción ha sido de 7 meses de empleo y sueldo. O sea, yo me tengo que pagar el abogado, al señor Trapero, gracias a Dios, y a la señora La Plana, se lo paga la administración. Es alucinante lo que está pasando. Los Mossos de Escuadra nos pagamos el abogado, porque básicamente, como tengas el SAP de sindicato, bueno, estás muerta, porque tienen unos primero está totalmente afiliado con la Generalitat y luego tiene un abogado que es para echar a correr.
Digamos que usted fue suspendida o tiene un expediente abierto. Porque
fue suspendida el 13 de enero.
Esto exactamente, porque su señora madre, que me parece que no es muy partidaria del señor Puigdemont, en su ordenador, pues no tenía el suyo y utilizó el suyo para subir algún juicio no positivo sobre Puigdemont.
Sí, efectivamente. Así es como tal como lo explica usted. Es decir, mi madre tiene un ordenador Apple que se le estropea en enero cuando está en un proceso de tratamiento de hepatitis C en mi domicilio, con un censo, o sea, tengo todas las pruebas en un proceso administrativo con la División de Asuntos Internos. La División de Asuntos Internos es una división que básicamente no busca depurar responsabilidades, busca hacer el máximo daño posible, sobre todo a los agentes caporales y sargentos, a la escala más básica. Es decir, todo lo que está contra el proceso, lógicamente, pero sí que es verdad que hay una diferencia básica, porque hay muchos sargentos, inspectores que yo tengo constancia de que no cumplen el horario, de que hay muchas cosas. Sin embargo, a ellos nunca les han abierto expediente. Cuando les abren el expediente o cuando les denuncian, incluso tapan lo que es la denuncia. Es muy gracioso. Y efectivamente fue mi madre habla en mayúscula, mi madre tiene una serie de características que, bueno, estábamos en Andorra en aquella época celebrando la Navidad, y ella escribe desde Madrid, está hasta las narices de vivir en Gerona, del proceso este, del catalán, de todo lo que le está suponiendo a ella con 77 años. Mi madre es muy activa, sabe de redes sociales, pero se equivocó en una cosa. Yo tengo una red social desde el 2009, desde que nace mi hijo, para colgar sus fotos. Y justo en el 2016, en diciembre, la abrió ella, lógicamente. No era mi intención abrir y que nadie viera las fotos de mis hijos. El diario de Girona publica la fotografía de mi hijo pequeño. En la cadena SER, la señora Ana Puntí, publica también la fotografía de mi hijo cuando incumpliendo totalmente las normas o la ley orgánica de protección de la imagen del menor. O sea, y estos señores lo han tenido 7 meses colgada la fotografía en el diario de Girona de mi hijo. Y básicamente lo importante es que la DAI no busca depurar responsabilidad. Ya le digo que busca hacer el máximo daño posible. Sí. A mí, concretamente, se les ha caducado el expediente. Es decir, llevo desde el 13 de enero y ahora lo vuelven a iniciar. Pero, ojo, otra vez a 80 kilómetros de mi domicilio. ¿Esto qué es? Es un castigo. Yo lo que quiero es irme de aquí, irme.
¿Usted estaría por cambiar a otro cuerpo policial, Inma?
Sí, lógicamente, cambiar de otro cuerpo policial, pero a la voz de ella, vamos, es que me da igual 300, 400. Es que en 2 años piense una cosa, esto ahora mismo está en boga, pero dentro de 2 años nosotros, los Mossos de Escuadra, que estamos dando la cara, que estamos denunciando, nosotros nos encontraremos no en la misma situación, sino mucho peor. O sea, contra nosotros van a coger todas las represalias habidas y por haber. O sea, es que no sé si lo entienden, en qué situación nos vamos a quedar nosotros, pero no solo nosotros, es decir, hay un 50% del cuerpo de Mossos de Escuadra, no en Gerona concretamente, que es un 90%, pero en el resto de Cataluña es un 50% que no apoya y estamos callados, están callados, porque tienen miedo, porque la gente distorsiona su voz, porque ya le digo que División de Asuntos Internos no es una división normal, es una división zumbada. Zumbada.
Política.
Es que así se lo digo, y es que me da igual que vengan a por mí, que es que me da todo igual.
Hoy cuenta el diario ABC que esta División de Asuntos Internos está investigando determinadas conductas individuales de los Mossos el día 1 de octubre para ver posibles responsabilidades disciplinarias. Es decir, sería una maniobra del señor Trapero para demostrar en la audiencia que los Mossos que favorecieron la jornada electoral no cumplían los órdenes de él, que él había dicho impedid la jornada esta de, o el, en fin, el referéndum, estas cosas. Esto es como darle a entender, como echarle la culpa a los Mossos y él quedará salvo.
Bueno, es muy característico de este cuerpo que básicamente la mierda vaya hacia abajo, es decir, sean los agentes, cabos y sargentos los que tengan los problemas reales. Entonces, yo entiendo que la cúpula diseñó un dispositivo que era ineficaz, era inoperativo, y los Mossos cumplieron las órdenes. Entonces, yo me pregunto, como moza de escuadra, yo estaba expedientada en esa época, bueno, estoy expedientada, no, estoy de baja, me pregunto qué hubiera hecho con un compañero sin coche, con un portátil, con 300 personas en la puerta, que me expliquen a mí cuál es la forma que yo debía haber actuado. O sea, el dispositivo era el que era. No hay más que lo que hay. ¿Cómo puede ser que en un dispositivo donde tienen que cerrar los colegios electorales ya desde el viernes no estén cerrados? O sea, ¿y qué hacemos nosotros? Una pareja de Mossos de Escuadra que muchas veces llevaban no llevaban coche, no llevaban más que un portátil. ¿Qué hace con 300 personas dentro de un colegio? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es? ¿Qué? A ver, lógicamente, los más listos pidieron refuerzos, pero ¿y los que no lo hicieron? ¿Y los que no lo hicieron? ¿Contra esos va a caer todo el peso de la ley? ¿Por un dispositivo que quizás ha sido un poquito flojo? No sé.
¿Usted, por ejemplo, ha tenido que cambiar de colegio a su hijo?
Sí, sí, sí. Sí. Yo estaba con mi pareja. Mi pareja tiene una casa en Cornellà de Terri. El colegio se llama La Val de Terri. Mi hijo, cuando tenía 5 años, su profesora, una tal Dolo, le dijo que no hacía falta que hablara castellano, que ya lo hablaría de mayor. Mi madre es de Madrid, mi padre era de Murcia. Yo entiendo que mi hijo estaba yendo a clases extraescolares de chino y de inglés, y a mi hijo se le está prohibiendo, entre comillas, hablar el castellano. Lógicamente, ahora estoy pagando 435 € de colegio, efectivamente, gracias a toda esta mierda que llevamos sufriendo 10 años, donde todas las instituciones están pilladas por ellos, y a ver ahora cómo hacen purga, que me lo expliquen. O te vas de Cataluña o vives en una mierda de país.
Inma es Mossu de Escuadra, lleva 21 años de ejercicio profesional y, como ven ustedes, no puede más. Yo le deseo lo mejor, Inma, y le agradezco mucho su valentía y sus palabras.
Que no nos dejen, por favor, que no nos dejen. Que el ministro Zoido, por favor, abra la pasarela porque la necesitamos. Creo que somos policías todos, seamos del Estado, seamos de las comunidades autónomas. Nosotros nos estamos exponiendo a ganar hasta 700 € menos, pero si estamos pidiendo el cambio, el destino es porque lo necesitamos.
Gracias, Inma. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Sony 54, bueno, ¿qué os parece el testimonio? Parece importante.
Pues bastante escalofriante para cualquier demócrata y para cualquiera que se crea que los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado que van armados tienen que estar al servicio de las leyes y de la ciudadanía. Pero esto es espeluznante. Bueno, pues oye, mira, yo creo que el 155 es la mayor dosis de espabilina para la gente que no quiera verlo. Se te va a acabar la espabilina, ¿eh? O sea, es que más dosis del 155 no hay. Sí, todavía hay gente que lo mira con remilgos.
Lo que pasa, José María, no es que, yo no es que lo mire con remilgos ni sin remilgos. Yo simplemente tengo algún temor sobre la capacidad real de aplicarlo y la capacidad operativa. De, como tú has dicho, es la comunidad donde el Estado tiene su presencia más débil.
Pero es que, Salvador, es que nosotros esas dudas no las podemos exponer en público como una queja que se lee por parte de ellos como una crítica a la intervención del gobierno democrático de España, hombre.
José María, no es que sea
yo
una crítica, pero yo te quiero poner ante la situación del referendo del 1 de octubre. Es decir, el Estado dijo que no habría votaciones, El gobierno dijo que no habría votaciones, que no habría papeletas, que no habría nada parecido a un referendo. ¿Y qué pasó? Que hubo urnas, claro, que hubo papeletas, que los colegios electorales estaban abiertos. Es verdad que por inacción de los Mossos, completamente de acuerdo.
Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer, que no hay votación, es ser conclusivos.
Sí, de acuerdo, pero yo, hombre, yo estaría no es que estaría.
Yo estaría encantado de que no pasara nada.
De acuerdo.
Estaría encantado, fíjate lo que te voy a decir, catalanes se hubieran espabilado antes.
Y yo estaría encantado de aplicar el 155 sin ningún tipo de remilgo, si estuviera seguro de que va a ser efectivo. Pero
seguro no está nadie de nada, sobre todo en las circunstancias de la vida en las cuales hay que jugársela.
De acuerdo, pero visto los precedentes yo tengo cierto miedo.
Ahora, aparte de 155, ¿no? Fíjate la intervención que hemos oído. Lo importante que es, porque además no es excepcional. Dicen, es que hemos cogido a alguien entre los 7 millones y lo hemos puesto. No es excepcional. Una parte muy importante, sea mayoritaria o no, me da igual, pero muy importante, de la sociedad catalana vive así. Por eso el problema no se plantea bien cuando plantean que es necesario un acuerdo entre Madrid y Barcelona. Porque lo primero que tiene que haber es un acuerdo en Cataluña para conseguir la convivencia. El 155 no pretende dar la vuelta a la tortilla. Y que estén los que están debajo, las que estén arriba. No. El 155 lo que pretende es, podría decir recobrar, pero no lo digo, conseguir la convivencia, una convivencia pacífica en base a lo único que se puede conseguir, que es las leyes, cada uno luego que piense lo que quiera, ¿no? Pero la expresión de ella es dramática. Estoy dispuesta a ir, me estoy dispuesta a perder dinero. A mi hijo lo pusieron en un periódico no sé cuántos meses. Me llevan a 80 kilómetros para machacarme, para hundirme moralmente. Claro, es una expresión de falta de libertad, de menoscabo de la dignidad de un grupo tan importante de personas en Cataluña, que debe ser lo primero que defendamos nosotros y el Estado.
Pues ahora, damas y caballeros, son 58 y otras cosas de las que hablar.